Esto es Rockofonía, 30 minutos con los géneros más poderosos del rock. Comenzamos.
Bien, pues sean ustedes bienvenidos a esta que es la emisión número 108 de Rockofonía. Yo soy Tony dándoles la bienvenida y en esta emisión pues no habrá una temática en particular. Más bien se me ocurrió poner primero un par de canciones que se quedaron por ahí en el tintero, digamos, ¿no? Pues en la última emisión del año pasado, cuando puse algunos álbumes que salieron en el 2011, como que me quedé con las ganas de poner unos cuantos más. Y bueno, con lo que voy a empezar entonces ahora es con un par de canciones de álbum del 2011 y luego les pondré un par de canciones que por algún motivo u otro pues he estado escuchando recientemente. Entonces, para comenzar con lo del 2011, un álbum que había estado creando mucha expectativa y que salió en el 2011 fue el titulado Weightless, de la banda Animals as Leaders. Por supuesto, esta banda es el proyecto actual del guitarrista, a quien Steve Vai calificó como el futuro de la guitarra creativa y virtuosa. Se trata del señor Tosi Navasi. De él ya habíamos escuchado algo pues hace buen tiempo, de hecho en la emisión número 60 de Rockofonía. En esa ocasión habíamos escuchado algo del álbum debut del 2009 y pues ahora vamos a escuchar algo del material nuevo. Pues este hombre, Tosi Navasi, sigue la línea de guitarristas negros virtuosos iniciada por allá con Jimi Hendrix, bueno, a lo mejor desde antes. Pero bueno, por supuesto, Tosi Navasi tiene un estilo muy diferente. De hecho, su banda Animals as Leaders la han categorizado como progresiva, de metal progresivo. Algunos dicen que no, que es una banda de djent. En fin, sea cual sea la etiqueta, es música de muy alta calidad, con composiciones complejas, alejada completamente de la música mainstream o de la música comercial. Y a muchos les resulta interesante, a mí me resulta muy interesante en particular y por eso se las pongo aquí. Y bueno, el señor Navasi es un tipo que, como muchos otros virtuosos, inició tocando la guitarra a muy temprana edad. Luego, después del 2000, se unió a una banda de technical death metal llamada Reflux. O sea que no por ser virtuoso se fue solamente, pues no sé, por el neoclásico, el jazz o alguna de estas corrientes que serían como que lo más de esperarse, ¿no? De un virtuoso así de la guitarra, sino que también incursionó en géneros o subgéneros llamados extremos del heavy metal. Incluso él en entrevistas recientes, lejos de negar esos orígenes o algo, ¿no? Pues sigue citando a bandas extremas o experimentales como sus influencias. Una de ellas es Meshuggah, por supuesto, lo cual va a resultar evidente cuando se oye la música que él produce. En fin, el asunto es que cuando estaba con la banda esta de death metal o technical death metal Reflux, un agente de una disquera se acercó para ofrecerle un contrato, pero no a la banda completa, a él nomás. Y así, pero él pues no aceptó, dijo no, como que a mí nomás, a la banda no y demás. Bueno, total que después de esto, Tosi Navasi hizo una pausa para regresar de lleno a seguir estudiando música y para ello entró a la Atlanta Institute of Music. Y fue cuando terminó sus estudios que se acordó que en la disquera Prosthetic Records le habrían ofrecido un contrato. Entonces los buscó para ver si todavía tenían interés en él. Y pues por supuesto que estuvieron interesados, ¿no? Con el nivel que tiene este hombre, pues no dejaron pasar la oportunidad. Entonces fue entonces que decidió poner en práctica muchas de las teorías y técnicas que había aprendido cuando estuvo estudiando, aparte de muchas ideas que había ido desarrollando con el tiempo. Entonces, en vez de regresar con Reflux, decidió formar un nuevo proyecto donde pudiera empezar de cero y aplicar todos estos conocimientos. Así fue que reclutó a un par de músicos y armó el proyecto que se lleva o que se llama Animals as Leaders. Y ese título de Animals as Leaders lo sacó, dice, de un libro que le gusta mucho. En fin, el material que ha sacado hasta ahora es completamente instrumental, de un carácter así como experimental, altamente técnico. Usa guitarras de 7 u 8 cuerdas. Tiene como acompañante al guitarrista Javier Reyes. Y completa la alineación con el baterista y percusionista Naveen Copperwise. Y bueno, este nuevo álbum, aunque sigue la línea que ya habían venido trazando desde el anterior, es para hasta cierto punto un poco más pesado y oscuro que el otro. aunque pues también se nota bastante, incluso más progresivo que el anterior. Y bueno, como muestra de este nuevo material que viene en el álbum Weightless, seleccioné la canción que pongo a continuación, la cual se titula Odessa. Pues bien, otro álbum que salió en el 2011 y que me quedé, digamos que con ganas de poner algo, es de un artista a quien yo en realidad no había puesto mucha atención, sobre todo pues, por prejuicios que yo tenía, así de claro, ¿no? Más bien lo que pasa es que este amigo, el hombre del cual les voy a poner algo ahora, fue el frontman en los 80s de una banda precursora de la avalancha del glam metal que después se vino. Y pues yo la verdad que nunca fui muy fan del glam en su época, sobre todo por, no sé, el look y la actitud, como que no era lo mío, pues. Aunque debo confesar que sí habían algunas cuantas bandas que si dejábamos de lado esto de look y nos enfocábamos solo en la música, pues eran bastante buenas, rockeaban bastante fuerte, en fin, eran bastante buenas, ¿no? Pero bueno, el artista de quien les hablo es el cantante y multiinstrumentalista finlandés conocido por su nombre artístico de Michael Monroe. Por supuesto, él es finlandés, tiene otro nombre pues, en finlandés difícil de pronunciar y demás, pero tal, lo conocemos como Michael Monroe. Y por supuesto, la banda que lideró en los 80s fue Hanoi Rocks. Les digo que muchísimas bandas de la gran oleada de glam de los 80s lo han citado a él y a Hanoi Rocks en particular como grandes influencias de ellos. Por ejemplo, Rat, Motley Crue, hasta Poison, LA Guns, muchos de esos, ¿no? Aunque hay muchos incluso que dicen que no solamente fueron influencias, sino que estas bandas descaradamente le copiaron a Hanoi Rocks. De hecho, ellos, Hanoi Rocks, a pesar de ser de Finlandia y no haber alcanzado tanto éxito como estas otras bandas, en las presentaciones que dieron en los 80s en una mini gira por los Estados Unidos, sembraron ahí las semillas de la nueva escena. Incluso hay un pasaje del libro autobiográfico de Hanoi Rocks donde el guitarrista Chris Shiflett de los Foo Fighters dice: la escena de Hollywood cambió repentinamente cuando todos empezaron a ver las fotos de Hanoi Rocks. Después de eso, todo el mundo empezó a usar los mismos peinados, maquillaje y ropa de Monroe y su banda. Entonces, bueno, como les digo, que yo no era muy seguidor de Poison y otras bandas que se vestían pues como mujer, ¿no? Claramente. Pues tampoco me atraía Hanoi Rocks. Yo en las revistas veía que Hanoi Rocks salían todos maquillados, con ropa brillante, todo ese tipo de cosas. Y pues no me llamaba mucho la atención. Pero años después escuché ya algunas canciones y me di cuenta que muchas de ellas eran pues, como escuchar a un temprano Guns N' Roses. Y en efecto, después me di cuenta que los de Guns N' Roses hablan maravillas de Hanoi Rocks y los mencionan como sí, son nuestras influencias y demás. Si tienen la oportunidad, escuchen de Hanoi Rocks canciones como, por ejemplo, Lost in the City, Taxi Driver, o de ese material de aquella época. Y pues se darán cuenta de lo que les hablo, de que sí se nota pues que ellos influenciaron a los de Guns N' Roses. En fin, el asunto es que en el pasado 2011 miré una entrevista que le hacían precisamente a Michael Monroe, donde dijo que acababa de sacar un álbum en la serie de 7 u 8 que ya tiene como solista, y cuando mencionó que para la promoción del álbum andaban de gira con Motorhead, pues como que me picó la curiosidad, ¿no? Porque me imaginé que los fans de Motorhead pues no iban a aceptar rock pop o algo así por el estilo. Y pues lo escuché y me encontré con un álbum muy rockero al cual tendrían mucho que envidiarle bandas como Guns N' Roses u otras similares. En general es un álbum muy bueno que hace ver que los rockeros veteranos saben hacer lo suyo y que incluso se ganó el reconocimiento del álbum del año que otorga la revista Classic Rock. Y bueno, entonces lo que les voy a poner aquí es precisamente la canción donde tuvo de invitado a Lemmy de Motorhead, que es la pieza titulada Debauchery as a Fine Art. Go! Y bueno, después del material del 2011 que les puse, ahora me voy a ir con un par de canciones más bien viejitas. La siguiente canción es una de ellas, una canción viejita que de hecho salió de una compilación de classic rock que me pasó un amigo, me pasó un CD con varias canciones. Y esta, pues yo no conocía esta canción, pero fue una de esas que desde la primera escuchada él me llamó la atención. Y luego después como que me atrapó, ¿no? Y la ponía y la ponía y la ponía. Me llamó en particular la atención pues todo el feeling que tiene, ¿no? Con esa guitarra así como llorando, la atmósfera que se crea, que en momentos va así como increciendo y por supuesto la voz también. En cuanto escuché el cantante, supe que era Rod Stewart, o al menos alguien que se le parecía mucho. Y por la voz se notaba que era de una época temprana de Rod Stewart, se oía todavía una voz muy fresca de Rod Stewart, ¿no? Y bueno, como pues yo no sabía que, o sea, no sabía de dónde salió, pues, pero sí sabía, por ejemplo, de Rod Stewart que él había participado con Jeff Beck. Cuando Jeff Beck salió de los Yardbirds, pues fue cuando Rod Stewart se puso de cantante con ellos. Y me fui a revisar entonces en la discografía de Jeff Beck y no encontré nada, no encontré esta canción. Como después de estar con Beck, Rod Stewart se lanzó como solista, pues busqué en su primer álbum, el que sacó en 1970, el titulado An Old Raincoat Won't Ever Let You Down, y tampoco lo encontré ahí. Total que ya andaba ahí yo obsesionado, ¿no? Por encontrar de dónde había salido esta canción, y logré rastrearla hasta una banda australiana llamada Python Lee Jackson, la cual tuvo una corta vida a finales de los 60s. Y bueno, la historia que me encontré dice que en el 68 estos tipos estaban en un estudio de grabación en Inglaterra, estaban ahí grabando algunos tracks, pero que había una canción en particular en la que el cantante sentía que su voz como que no quedaba muy bien ahí. Y entonces contrataron como músico de sesión a Rod Stewart, a quien no le pagaron incluso en efectivo por el trabajito ese que les hizo, sino que le dieron un par de cubiertas para los asientos de su automóvil y ese fue su pago. Y bueno, pues el resultado de la grabación les gustó bastante, sintieron que la voz de él sí quedaba con la canción y se quedaron con ella. Pero el material lo dejaron por ahí archivado para sacarlo por ahí del 70, y fue hasta el 72 cuando Rod Stewart ya estaba con mucho éxito porque le estaba pegando mucho la canción de Maggie May. Los que vieron la oportunidad de rescatarla dijeron, nada, pues anda pegando ahorita Rod Stewart, pues sacamos este material. Y sí, ahí fue que se convirtió en un gran éxito la canción. De hecho, el release inicial ni siquiera se le daban créditos en las voces a Rod Stewart, sino hasta que ya en el 72 que salió la nueva emisión, pues claro, ahí lo que querían resaltar era el nombre grandote así de Rod Stewart, ¿no? Para que poder venderla mejor. Y de hecho, bastantes años más tarde, en los 70s, se volvió a grabar una nueva versión de esta, un remake pues de esta canción, en la cual lo notable sería que en la guitarra pusieron nada menos que a David Gilmour de Pink Floyd y en el órgano a John Paul Jones de Led Zeppelin, ¿sí? Y esta versión la sacaron en el 2009 en una compilación de 4 discos que se llamó The Rod Stewart Sessions 1971-1988. Y bueno, pues hasta ahorita ni les había dicho cuál canción se trata, pero es la canción, o sea, ya les conté toda la historia y les dije cuál canción, pero bueno, es esta, es la canción que se llama In a Broken Dream, la cual les pongo a continuación.
Spend my time drinking wine, feeling fine, waiting here to find the sign that I can understand. Yes, I am. In the days between the hours, ivory towers, bloody flowers, push their heads into the air. I don't care if I eyes, paper cries, telling lies. The promises you gave from the grave of a broken heart. Every day I spend my time drinking wine, feeling fine, waiting here to find the sign that I can understand. Yes, I am.
Pues bien, para ya concluir esta emisión les voy a poner algo de una banda de la que estuve escuchando algo de material recientemente. Esto fue debido a que estaba viendo un documental sobre la era del grunge, del rock alternativo de Seattle y todos esos rollos. Y muchas de estas bandas, sobre todo las más pesadas, hacían referencia a la banda de Melvins como una de las pioneras y de las que más fuertes los habían influenciado. O sea, debo decir que yo de ellos conocía muy poco, la verdad. Había escuchado quizás un par de canciones. Y básicamente lo que sabía de ellos era precisamente que otras bandas los citaban mucho, hablaban muy bien de ellos y demás. También sabía que Gene Simmons de Kiss había tocado el bajo con ellos en un set completo durante el festival Lollapalooza del 93, también en el 94. Entonces, bueno, pues ya con la curiosidad de todo esto quise ver de qué se trataba, el por qué esta banda había sido tan influyente, por qué todos hablaban bien de ellos. En fin, me puse a escuchar algo del material de ellos. Y bueno, pues con lo que me encontré es con música pesada, pero no tirada hacia la rapidez, el acelerón, no, al contrario, con un tempo bastante lento, con una voz rasposona, que incluso bandas más recientes de la corrientes, digamos, del sludge metal, tales como Mastodon y otras, también han admitido que tienen a los Melvins como su base o que sí, han tomado algo de ellos. Y pues también al escuchar el material es clara la influencia que tuvieron en bandas del grunge como por ejemplo Nirvana, sobre todo en el álbum Bleach, del que es el primero de Nirvana, aunque también se nota bastante en los posteriores. De hecho, estas dos bandas, Nirvana y The Melvins, tienen historias muy relacionadas. Por ejemplo, Dave Crover de los Melvins tocó la batería con Nirvana cuando ellos andaban grabando el demo de 10 canciones por allá del 88 en Seattle. Y después estas canciones formaron parte del primer álbum de estudio de Nirvana, que fue el Bleach. Luego, por ejemplo, el cantante de los Melvins, Buzz Osborne, fue quien les presentó a Dave Grohl y a Kurt Cobain a Chris Novoselic. Entonces ya con ellos tres se formó la banda de Nirvana. Así que cuando Nirvana ya la estaba haciendo en grande con el álbum Nevermind, pues fueron ellos quienes se encargaron de hacer que la disquera Atlantic se fijara en los Melvins. Y bueno, pues Atlantic terminó por contratarlos. Y algo que llama la atención del sonido de ellos es una combinación de ese sonido lento, pesado, así tipo Black Sabbath, combinado con la agresión y la actitud de las bandas punk. Y aunque el álbum del cual vamos a escuchar una canción ahora, que es el Houdini, que salió en el 93, es de cierta forma un poco más accesible al gran público, pues recordarán que este fue el primero que sacaron ya con la gran disquera Atlantic. Bueno, pues de todos modos no pierde todas estas características de su sonido más pesado, más crudo que tenían en material anterior con la disquera independiente. Por cierto que en este álbum Houdini viene una canción, un cover de la canción Going Blind de Kiss, banda con la cual, como ya les había dicho, también tienen alguna relación. En fin, de este álbum llamado Houdini, el cual en la portada tiene a unos niños jugando con un perrito que tiene dos cabezas, vamos a escuchar esta canción que tiene un cierto estilo así como punk agresivo, rasposón, que se convirtió en uno de los singles más buscados o más solicitados del álbum, y se trata de la canción llamada Honey Bucket.
Esto fue otra edición de Rockofonía. Hasta la próxima.